Capítulo 1. ¿Tengo depresión mayor? La depresión mayor es más que simplemente sentirse triste. Incluye síntomas emocionales y físicos persistentes que duran más de 2 semanas, mucho más tiempo que las respuestas típicas al estrés. Si está leyendo este libro, usted o un ser querido padece depresión, y su experiencia con los profesionales de la salud puede haber sido: el paciente fracasó en la terapia. Los tratamientos fracasan, los pacientes no. Esta expresión se ha convertido en jerga médica, pero puede hacer que los pacientes y sus familias se sientan marginados y pierdan la confianza en su terapeuta o médico. Síntomas de la depresión mayor: tristeza intensa, irritabilidad, vacío, pérdida de interés en actividades que antes le daban placer, agitación que no desaparece, sentirse un fracaso, pensar que es inútil, sentirse abrumado por la culpa. Socializar o trabajar puede resultar abrumador. Dormir demasiado o tener un sueño de mala calidad. Perder el interés en actividades que antes disfrutaba. Sentirse sin valor o insignificante. Experimentar fatiga excesiva. Tener dificultad para concentrarse y tomar decisiones. Cambios en el peso o en el apetito, como comer en exceso o perder el apetito. Sentirse inquieto.
Si tiene pensamientos suicidas graves y un plan, no esté solo ni siquiera por un minuto. Las instalaciones militares y correccionales supervisan a las personas en riesgo las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Este enfoque es altamente eficaz. La mitad de las víctimas de suicidio presentan niveles elevados de alcohol en la sangre. Los estudios muestran que casi el 50% de los suicidios involucran a personas intoxicadas. Evite el alcohol y otros intoxicantes si está experimentando pensamientos suicidas, incluso si alivian temporalmente la ansiedad. Los pensamientos suicidas a menudo se originan en desequilibrios químicos en el cerebro que requieren corrección, mediante medicamentos, antibióticos, optimización hormonal, modulación de la reactividad excesiva de los mastocitos, así como otras intervenciones médicas analizadas en este libro. Las palabras tienen poder. Las palabras dolorosas pueden empujar a alguien hacia el suicidio. Las personas pueden quitarse la vida después de escuchar declaraciones devastadoras como: estás despedido, quiero el divorcio, fuiste un mal padre, o se acabó. Considere añadir un estabilizador del estado de ánimo como aripiclácido. Ayuda a regular el estado de ánimo, la conducta y los pensamientos. Considere tratamientos de acción muy rápida, como la EMT profunda, la TEC, los péptidos antidepresivos o la ketamina, que pueden eliminar rápidamente los impulsos suicidas. Serotonina y riesgo de suicidio. La serotonina es una sustancia química natural del organismo que actúa tanto como neurotransmisor como hormona. Interviene en la estabilización del estado de ánimo y en las sensaciones de bienestar y felicidad. Regula los patrones de sueño, el apetito y la digestión. Participa en el proceso de coagulación de la sangre y afecta la función sexual, el control muscular y otros procesos corporales. Los niveles bajos de serotonina se han relacionado con diversas afecciones de salud mental, como la depresión, los trastornos de ansiedad y las fobias. Los medicamentos que aumentan los niveles de serotonina se utilizan con frecuencia para tratar estas afecciones. Las investigaciones sugieren que las personas que mueren por suicidio a menudo presentan una señalización serotoninérgica alterada debido a una liberación reducida de serotonina. Se han encontrado metabolitos anormales de la serotonina en los cerebros de víctimas de suicidio. Pero la depresión y el suicidio no se limitan a una sola sustancia química del cerebro. Genética y riesgo de suicidio. El riesgo de suicidio puede darse en las familias. Los hijos de padres que murieron por suicidio tienen un mayor riesgo, incluso si son criados en hogares no suicidas. Función tiroidea y riesgo de suicidio. Las personas que intentan suicidarse a menudo presentan niveles más bajos de T3 libre, la hormona tiroidea activa. Véase el capítulo 8 para obtener información sobre las pruebas. El riesgo de suicidio en la depresión mayor puede alcanzar hasta el 15%, pero los tratamientos comprobados pueden reducir este riesgo de manera significativa. Por favor,
Escuche. Usted puede y va a recuperarse. Antes de rendirse, lea este libro completo. ¿Ha tolerado el sufrimiento? No se conforme con citas motivacionales vagas ni con consejos de las redes sociales. Busque profesionales cualificados que se especialicen en el tratamiento de la depresión. En la Biblia, el libro de Job relata la historia de un hombre que lo perdió.
¿Por qué preocuparse por la depresión? La depresión es una de las afecciones de salud más comunes en el mundo. No es una elección. Viene acompañada de síntomas biológicos y físicos claros. Las investigaciones estiman que una de cada tres mujeres y una de cada cinco hombres experimentarán un episodio de depresión mayor antes de los 65 años. La Organización Mundial de la Salud, OMS, informa que entre el 2% y el 15% de las personas con depresión mayor mueren por suicidio. Los países con tasas de suicidio muy bajas cuentan con sólidos apoyos familiares y una fuerte fe religiosa. En un solo año, 21 millones de estadounidenses fueron diagnosticados con trastorno depresivo mayor, TDM. Si está leyendo este libro, probablemente conoce de primera mano la pesada carga de la depresión y su desesperanza. Muchos que no han experimentado depresión biológica pueden intentar animarle, pero sus palabras bien intencionadas a menudo resultan insuficientes. Sin embargo, sepa esto: no está solo. Forma parte de los cientos de millones de personas en todo el mundo que comprenden su lucha. La depresión mayor puede tratarse por completo. Al buscar tratamiento, elija profesionales con experiencia. Psicólogos o trabajadores sociales con al menos 10 años de experiencia. Psiquiatras con amplio conocimiento de los medicamentos antidepresivos y que comprendan las más de 30 afecciones médicas que pueden contribuir a la depresión. Incluso en el bosque más oscuro de la medianoche, el camino hacia la sanación comenzará a brillar. Ambos autores lo entienden. Lo hemos vivido. Lo entendemos. Este libro explora muchas causas médicas de la depresión en las que la mayoría de los psiquiatras no han sido formados o que no han investigado, por lo que presentan puntos ciegos respecto a causas importantes. Una de las cosas que hemos aprendido a lo largo de décadas es que la ciencia médica se ha duplicado cada 2 años, y lo mismo ha ocurrido con los tratamientos para la depresión. Dado que nuestro trabajo se centra exclusivamente en personas cuyos tratamientos con excelentes médicos y psiquiatras han fracasado, nos hemos visto obligados a aprender o a crear nuevas soluciones para que nuestros pacientes recuperen el bienestar. Pero sea realista respecto a la depresión. Todos creen ser expertos, y la palabra depresión es de uso común. Un tratamiento verdaderamente excepcional de la depresión es muy poco frecuente. Por ejemplo, algunas personas inteligentes hablan de usar un antidepresivo durante periodos muy cortos, como hasta que se finalice el divorcio o hasta adaptarse a un nuevo empleo. Algunas personas solo necesitan un antidepresivo durante menos de 1 año, pero otras piensan que no es saludable o que no es natural tomar un antidepresivo y lo suspenden de manera impulsiva, sufriendo una recaída al dejarlo. No desperdicie su vida evitando medicamentos que pueden restaurarle por completo. Muchas personas hablan como si fueran sabios en neuropsiquiatría avanzada, ¿pero realmente lo son? Confíe su salud a los verdaderos expertos en el campo. En ocasiones, figuras públicas instan a las personas a suspender los medicamentos psiquiátricos, como si fueran venenosos. Se dirigen a personas que nunca han conocido, evaluado ni comprendido. Si psiquiatras verdaderamente expertos hicieran esto, sería mala praxis y perderían su licencia. ¿Sería apropiado para una mujer que toma medicamentos para la depresión después de perder a su cónyuge y que se está recuperando, reducir gradualmente la dosis de su medicación? Pero, ¿debería esa decisión basarse en el consejo de un presentador de televisión, abogado, ministro, influencer o celebridad? Eso sería imprudente. Suspender un antidepresivo sin orientación médica conlleva riesgos graves. ¿Confiarías en un chef o un músico para volar un avión comercial? Consulta únicamente a expertos en depresión. Genética y depresión.
La genética también desempeña un papel. Las personas con antecedentes familiares de depresión tienen un mayor riesgo. Cuanto más cercana es la relación genética, mayor es el riesgo. Los gemelos idénticos muestran una mayor similitud en los trastornos del estado del ánimo que los primos. Depresión biológica y cambios en el apetito. Los cambios repentinos en el apetito son comunes en la depresión. Puedes perder el apetito o comer en exceso, lo que puede alterar las señales normales de hambre de tu cuerpo. Biomarcadores y diagnóstico de la depresión. Ningún factor único causa la depresión mayor. Los estudios muestran que los marcadores sanguíneos, como el GABA, la dopamina, la tiramina y la quinurenina, podrían ayudar con el diagnóstico y la planificación del tratamiento. Sin embargo, la mayoría de los psiquiatras competentes están esperando contar con marcadores en sangre o en orina más consistentes, simples y concluyentes. Las personas que nunca han enfrentado la depresión creen que es solo estar triste. Es caer en un estado de grisura y entumecimiento. Dan Reynolds, Imagine Dragons. La depresión biológica responde a diferentes sustancias químicas desencadenantes. Para mayor simplicidad, hablaremos de un antidepresivo de serotonina, que interactúa con otras sustancias químicas posteriores para iniciar el proceso. Cada sustancia química desencadenante tiene numerosos efectos dentro de las neuronas. Por ejemplo, algunos tipos de depresión mayor responden a
aumento de los niveles de norepinefrina o dopamina, eliminación del moho o bacterias en interiores y sus biotoxinas, tratamiento de infecciones emergentes comunes que no se enseñan en las facultades de medicina, residencias ni en la educación médica continua, corrección de niveles hormonales poco saludables, optimización nutracéutica y mitocondrial, ayuda profesional especializada y verdadera empatía con los problemas de apego y traumas del pasado. Algunas palabras finales antes de las soluciones para la depresión. La depresión es una condición médica grave. La depresión mayor no es solo una tristeza pasajera, es una condición médica grave. Decirle a alguien que lo supere es tan inútil como decirle eso a una persona con cáncer, un derrame cerebral o diabetes, y puede aumentar los pensamientos suicidas. El papel de la terapia y la medicación. Las terapias de conversación específicas, como la terapia cognitivo-conductual, TCC, la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, EMDR, y otras amplias herramientas psicológicas, son beneficiosas. La terapia es más eficaz cuando se combina con medicación, especialmente en casos de depresión grave. Funciona mejor como un tratamiento complementario en lugar de utilizarse sola.
Si tienes depresión dentro del 30% más leve, podrías curarte únicamente con terapia psicológica. Existen muchos libros sobre la depresión que informan curaciones sin el uso de médicos ni medicamentos. Algunos de sus puntos son útiles y apoyan tu recuperación. Sin embargo, los enfoques antimédicos que no consideran las 250 posibles causas médicas de la depresión pueden fracasar. La medicina alternativa emergente puede ser útil, pero los profesionales deben evitar exageraciones. ¿Por qué? La depresión mayor puede tener un riesgo de suicidio del 15%. Es una cuestión de vida o muerte. En lugar de un modelo que rechaza una herramienta para tratar esta enfermedad, utilizamos un enfoque de todo lo anterior. Ofrecemos una amplia variedad de opciones más allá de las 15 opciones de antidepresivos. Un enfoque completo para la recuperación.
Nuestro objetivo para ti es una recuperación completa de tu depresión. ¿Consulta usted a un médico psiquiatra o a un internista médico de familia? Este no es un libro para quienes buscan el enfoque simple y directo de solo toma esta pastilla. Ofrecemos excelencia, no algo que se adapte a las grandes masas que supuestamente son todas iguales. Mi padre, quien también era médico, siempre decía que hay que ser el experto. Y yo soy un gran experto en algunas áreas. Ciertamente, su internista, quien puede salvarle la vida de otras maneras, probablemente no sea un experto en el tratamiento de la depresión. Si tienes depresión leve y no puedes conseguir una cita o no puedes costear un psiquiatra, puedes acudir a un médico de familia. Ellos tienden a comenzar con una dosis de
Me dedico a la investigación a tiempo completo para encontrar soluciones creativas para pacientes en quienes los tratamientos básicos para la depresión no funcionan.
¿Cuál mi consejo?
Busque tratamiento con un psiquiatra, pero mantenga a su internista y a cualquier especialista para todas las demás condiciones médicas.
La FDA y la dosificación de los antidepresivos.
¿Sus médicos utilizan estrictamente las dosis moderadas aprobadas por la FDA?
Recuerde que la FDA establece pautas de seguridad, no necesariamente las dosis óptimas para la depresión grave.
¿Cómo elegir al psiquiatra adecuado?
Para encontrar un buen psiquiatra, utilice sitios web de calificación de médicos como Vitals.com o HealthGrades.com. Busque una calificación de 4 estrellas o...
Capítulo 2. Tratamiento con antidepresivos.
La mayoría de las dosis de antidepresivos no lo suficientemente altas.
Recomendaciones de dosificación conservadora de rutina.
Los fabricantes de medicamentos a menudo recomiendan dosis moderadas aprobadas por la FDA por razones de seguridad.
Los psiquiatras expertos han descubierto que con frecuencia se requieren dosis más altas para obtener resultados eficaces y exitosos.
Algunas personas, especialmente aquellas con inflamación cerebral, alta sensibilidad o ansiedad, pueden requerir dosis iniciales más bajas y personalizadas.
Dosis máximas típicas de los antidepresivos.
Fluoxetina, Prozac, 40 miligramos.
Sertralina, Zoloft, 200 miligramos.
Bupropión, Wellbutrin, 300 miligramos.
Venlafaxina, Effexor, 300 miligramos.
Escitalopram, Lexapro, 30 miligramos.
Los mastocitos forman parte del sistema de alarma de tu cuerpo. Vigilan la presencia de invasores dañinos, como bacterias o parásitos. Cuando reconocen algo perjudicial, envían señales que dilatan los vasos sanguíneos, llenan los tejidos de líquido y contraen los músculos del tracto gastrointestinal y de las vías respiratorias. Esto forma parte de la inflamación del cuerpo y de las reacciones alérgicas. Almacenan alrededor de 1,000 potentes sustancias bioquímicas, incluidos compuestos antiparasitarios, y su hiperactividad puede provocar una mayor sensibilidad a los alimentos, irritantes, hierbas y medicamentos, incluidos los antidepresivos. Este problema es más común de lo que muchos creen y puede desempeñar un papel en la depresión. Hablaremos de esto con más detalle más adelante.
Desafíos al aumentar la dosis.
Los médicos de atención primaria pueden dudar en aumentar el bupropión de 300 miligramos a 450 miligramos.
Importancia de las pruebas de niveles en sangre y orina.
Si su nivel en sangre está solo en el percentil 35, ¿su psiquiatra considerará una dosis más alta?
Otros médicos ignoran los niveles en sangre y orina del medicamento y superan el rango normal de miligramos para obtener un mayor beneficio en su estado de ánimo.
Consideremos a una persona real como usted. Si su dosis de venlafaxina, Effexor, mejora sus síntomas solo en un 45%, con 450 miligramos, ¿debería aumentarse la dosis a 300 miligramos dos veces al día o a 600 miligramos al día, especialmente si los niveles en sangre son de bajos a moderados?
Esta es una opción, pero yo añadiría otro antidepresivo que actúe sobre diferentes sustancias químicas del cerebro antes de aumentar la venlafaxina a 600.
Muchos psiquiatras excelentes no utilizan niveles en sangre u orina. Las dosis altas siempre deben considerarse antes de juzgar un medicamento como un fracaso. Las dosis muy altas son poco frecuentes y no debería impedirle consultar a ningún psiquiatra. Por ejemplo, 450 miligramos de venlafaxina es atención básica, pero 600 miligramos es raro. No debería despedir a un psiquiatra que no ofrezca dosis altas poco comunes.
Antidepresivos altamente eficaces llamados IMAO, inhibidores de la monoaminooxidasa, se utilizan rara vez.
¿Por qué los IMAO son importantes?
Los IMAO son antidepresivos potentes y altamente eficaces que se han utilizado durante más de 70 años.
Actúan impidiendo que la enzima monoaminooxidasa descomponga neurotransmisores como la serotonina, la norepinefrina y la dopamina. El resultado es una mejora del estado de ánimo y una disminución de los síntomas.
Algunos psiquiatras con amplia experiencia combinan los IMAO con antidepresivos tricíclicos para lograr una mayor eficacia. Los antidepresivos tricíclicos, o ATC, actúan aumentando los niveles de neurotransmisores como la serotonina y la noradrenalina en el cerebro, lo que puede mejorar el estado de ánimo y reducir los síntomas de la depresión. Los ATC existen desde hace bastante tiempo y fueron el tratamiento principal para la depresión antes de que se desarrollaran antidepresivos más nuevos como los ISRS y los ISRN. Si un antidepresivo solo ayuda en un 30%, no lo suspenda. Considere añadir un tratamiento adicional. Cambiar únicamente a otro medicamento puede no reproducir la mejoría del 30% obtenida con su primer antidepresivo. En su lugar, considere añadir un...
Usar un medicamento que actúe de manera diferente, además del primero, puede ser significativamente más eficaz que cualquiera de los dos por separado. Un paciente de ejemplo. Antidepresivo de clase 1. Mejora del 30%. Antidepresivo de clase 4. Mejora adicional del 25%. Corrección de desequilibrios hormonales. Otro aumento del 15%. Los antidepresivos son muy diferentes entre sí. Algunos antidepresivos pueden afectar de 1 a 6 neurotransmisores y a una gran cantidad de otras sustancias bioquímicas posteriores. Los antidepresivos se agrupan según lo que activan primero en el cerebro. Es probable que su medicamento antidepresivo afecte uno o más de los siguientes mecanismos cerebrales: dopamina, epinefrina, norepinefrina, serotonina, histamina y acetilcolina, tiramina. Deja de tomar un antidepresivo de forma repentina después de haber...
He retirado a pacientes de todo tipo de medicamentos adictivos que requieren una reducción muy lenta. La mejor manera de determinar si la disminución es adecuada es la ausencia de signos de abstinencia, como dolores de cabeza, irritabilidad, problemas de sueño y pérdida de apetito. Por ejemplo, si redujo su dosis de 20 miligramos a 10 miligramos y se volvió irritable y no pudo dormir, la disminución fue demasiado agresiva. Cuando se maneja cuidadosamente, la reducción gradual debe ser una experiencia fluida y cómoda. No es posible predecir cuánto tiempo tomará dejar un medicamento. Cuanto más tiempo lo haya estado tomando, más tiempo llevará a reducirlo. Puede requerir 6 meses o más. Ya no está deprimido, por lo que deja de tomar su antidepresivo. ¿Se siente mejor? Puede que se pregunte, ¿por qué tomar una pastilla si me siento bien? Algunas personas solo las necesitan durante 6 a 18 meses. Por ejemplo, una mujer que perdió a su esposo por cáncer dependió de la medicación para sobrellevar su duelo y logró una recuperación completa después de 18 meses. Los médicos y terapeutas generalmente no tienen ningún interés financiero en las compañías farmacéuticas que fabrican medicamentos para el estado del ánimo. No existe una agenda oculta para mantenerlo tomando estos medicamentos genéricos. Riesgo de recaída. Muchas personas que dejan de tomar sus antidepresivos experimentan una recaída en depresión. Si está considerando suspenderlos, hable con un psiquiatra para determinar el mejor enfoque.
Si reducir su antidepresivo de 40 miligramos a 30 miligramos provoca síntomas depresivos, esto podría indicar depresión biológica, no abstinencia. 40 miligramos puede ser la dosis necesaria para mantener el bienestar. Cuidado con los mitos antipsiquiatría. Algunos activistas promueven la afirmación falsa de que los antidepresivos deben suspenderse en el plazo de un mes. Otros avergüenzan a las personas que utilizan tratamiento con antidepresivos, calificándolo como el camino fácil. Muchas sustancias esenciales, como los tratamientos para la presión arterial alta o los medicamentos para el ritmo cardíaco, nunca deben suspenderse de manera abrupta. ¿Dejaría usted de repente un medicamento que previene un derrame cerebral? La mitad de las personas a las que se les recetan antidepresivos no los toman según...
Algunas personas prefieren estar bien informadas sobre los efectos secundarios de los medicamentos que se les recetan. Sin embargo, es posible que su médico no tenga tiempo para enumerar todas las reacciones posibles. Así que tome la iniciativa y lea al menos 2 artículos sobre cualquier nuevo antidepresivo que le prescriban.
De esta manera, si experimentan náuseas leves o dificultades para dormir, no se alarmará. La mayoría de los efectos secundarios desaparecen en unos pocos días o en una semana. Si persisten, informe a su médico. Es posible que sea necesario ajustar la dosis. Por lo general, comienzo con una dosis muy baja y la aumento gradualmente cada 3 a 5 días. No sigo un protocolo rígido porque la química corporal de cada uno es única. Empiece con cautela, pero no pierda tiempo con una dosis ineficaz. La desesperanza puede llevar a las personas a abandonar el tratamiento demasiado pronto. Solo suspenda el tratamiento cuando esté completamente recuperado, no antes.
La conclusión clave: cualquier mejoría es progreso. Nunca se rinda si un medicamento no lo restablece completamente a la normalidad. La depresión biológica puede hacerle sentir desesperanza, especialmente si 2 medicamentos solo brindan un alivio parcial. Sin embargo, puede tratarse de una mejoría acumulativa que requiere paciencia. 2 medicamentos pueden ayudar en un 55%. Corregir un nivel bajo de tiroides, aumentando su T3 libre de 2.7 a 3.9, puede añadir más progreso. Y aplicar más de 75 soluciones ofrecidas aquí puede finalmente conducir a una recuperación completa. Los antidepresivos promueven el crecimiento del tejido cerebral. Los antidepresivos promueven el crecimiento del tejido cerebral. ¿Por qué esto no es algo ampliamente conocido? Existen muchos estudios que lo demuestran.
Antidepresivos y química cerebral. Otros antidepresivos de 3 clases diferentes promueven la salud neuronal al modificar diversos neurotransmisores, por ejemplo, la norepinefrina, la epinefrina y la serotonina. Esta es una razón por la cual un antidepresivo funciona y otro fracasa. Los diferentes tipos no son clones. Estimular cualquier receptor neuronal desencadena enormes cambios químicos dentro de la célula. Los científicos identifican más de estas sustancias cada año, lo que hace que los libros sobre bioquímica neuronal queden desactualizados cada 1 o 2 años. El SAM-E es una opción natural eficaz para el apoyo del ánimo. ¿Qué es el SAM-E? El SAM-E, denominado S-adenosilmetionina, es un compuesto que se produce de forma natural en el cuerpo. Es esencial para más de 200 reacciones bioquímicas, incluida la producción de neurotransmisores, dopamina, serotonina y norepinefrina. Está disponible con receta médica en algunos países europeos, pero en Estados Unidos se vende como suplemento sin receta. Investigación científica sobre el SAM-E. Los estudios muestran que el SAM-E puede reducir la depresión. Una revisión encontró que el SAM-E fue más eficaz que un placebo cuando se combinó con ISRS. Una dosis inicial baja después de 2 días es de 800 miligramos al día. Los aumentos máximos de dosis son de 200 miligramos a 400 miligramos diarios, hasta una dosis final no mayor de 2.400 miligramos. Eficacia y dosificación.
La mejoría de los síntomas se observa en un plazo de días a 3 semanas. La dosis común oscila entre 1.200 y 2.000 miligramos por la mañana, acompañada de 2 vitaminas del complejo B. Las vitaminas B son esenciales con este tratamiento. Por ejemplo, el SAM-E puede disminuir los niveles de piridoxina, vitamina B6. Su ingesta diaria total de B6 no debe exceder los 100 miligramos. No contamos con suficiente investigación sobre dosis de SAM-E superiores a 2.400 miligramos. Los pacientes con trastorno bipolar pueden utilizar entre 200 y 1.000 miligramos bajo supervisión psiquiátrica. Hallazgos clínicos. Un estudio encontró que entre 200 y 1.000 miligramos de SAM-E mejoraron la depresión en casos resistentes a los ISRS en un plazo de 6 semanas. Los efectos secundarios más comunes son problemas gastrointestinales y dolores de cabeza. Sin embargo, en mi experiencia, el SAM-E rara vez se suspende debido a efectos secundarios. Niños y depresión. Los niños no son simplemente adultos pequeños. Necesitan más sueño, entre 10 y 13 horas, y sus cuerpos reaccionan de manera diferente a los antidepresivos.
su hijo tiene depresión grave y usted teme que un efecto secundario del medicamento sea el suicidio. ¿Existe una razón por la cual especializarse en psiquiatría infantil y adolescente requiere 2 años adicionales de formación intensiva? Médicos de televisión y políticos que no tienen formación en psiquiatría infantil y adolescente están generando preocupación sobre que los antidepresivos causen suicidio en niños y adolescentes.
Existen muchas opciones de tratamiento para un niño con depresión. Ofrézcale apoyo y amor constantes y anímelo a hablar. A menudo el apoyo por sí solo no es suficiente. También es esencial explorar sus pensamientos negativos. Garantice la seguridad en el hogar, en el vecindario, en las redes sociales y en la escuela. La depresión puede afectar la capacidad del niño para funcionar en la escuela, por lo que sus tareas y trabajos escolares deben adaptarse a sus capacidades. Protéjalo del estrés innecesario de los adultos, incluidos los conflictos parentales, que deben mantenerse lo más privados posible. Si tiene dificultades con el alcohol o el abuso de sustancias, busque ayuda de inmediato. En casos de divorcio, la coparentalidad debe mantenerse respetuosa y ambos padres deben actuar como un frente unido por el bien del niño. A los niños no se les deben decir cosas negativas sobre exesposos o parejas anteriores. La depresión afecta el crecimiento del niño, sus calificaciones, sus amistades y las relaciones familiares. Factores adicionales que aumentan el riesgo de depresión en un niño incluyen antecedentes.
El tema del suicidio infantil con el tratamiento antidepresivo surgió a partir de la advertencia de recuadro negro de la AFTA sobre el aumento de pensamientos y conductas suicidas en niños y adolescentes tratados con antidepresivos.
Mi postura es similar a la de un informe de la Clínica Mayo que señala que la advertencia de la FDA sobre el suicidio no se basa en intentos reales de suicidio por parte de niños y adolescentes. No hubo un aumento de suicidios con el uso de antidepresivos. Ellos explican. Algunos niños y adolescentes que tomaban antidepresivos tuvieron un pequeño aumento en los pensamientos suicidas.
Uso de medicamentos fuera de indicación, off-label. ¿Para su hijo o para usted? Si usted o su hijo no pueden costear el tratamiento con un subespecialista en psiquiatría infantil y adolescente o con cualquier psiquiatra, considere obtener una segunda opinión de uno. ¿Por qué? Porque algunos psiquiatras suelen estar más abiertos a utilizar dosis que no han sido aprobadas por la FDA, es decir, uso fuera de indicación, off-label. Esto significa que la FDA aprueba un medicamento para la depresión con una dosis máxima de 40 miligramos, pero con el tiempo, los psiquiatras descubren que trata mejor la depresión a 70 miligramos y que también ayuda con el TOC. Por ejemplo, cuando alguien se lava las manos de manera repetitiva hasta lastimarse o siente una fuerte necesidad de realizar rituales precisos constantemente. Dosis más altas pueden lograr la curación tanto del estado de ánimo como del TOC. Mis pacientes con TOC más graves obtienen los mejores resultados con 2 o 3 tratamientos combinados. En Estados Unidos, aproximadamente el 50% de los medicamentos se recetan fuera de indicación, off-label, para ofrecer un tratamiento más eficaz. Pregúntele a su médico si alguna vez prescribe antidepresivos por encima de la dosis estándar aprobada por la FDA.
¿Aumentará la dosis diaria en miligramos porque los especialistas en depresión, los psiquiatras, manejan un estándar nacional más alto? ¿Solicitará análisis de sangre o orina para medir los niveles de medicamentos que afectan el estado de ánimo, como antidepresivos o hormonas? Capítulo 3. Soluciones para combatir los efectos secundarios sexuales de los ISRS. ¡Yupi! Problema común, pero manejable. Los ISRS. Soluciones disponibles. Más de 30 enfoques pueden ayudar a manejar estos efectos. Este libro presenta alternativas profundamente diversas y eficaces para tratar la depresión sin efectos secundarios sexuales. ¿Cuáles son las mejores soluciones disponibles para eliminar estos efectos secundarios? Desequilibrios hormonales y disfunción sexual. Los antidepresivos con una fuerte acción sobre la serotonina producen la mayor cantidad de efectos secundarios sexuales. Con estos medicamentos, sus niveles de hormonas sexuales deben ser altos. La evaluación debe incluir, por ejemplo, optimización de las principales hormonas sexuales, por ejemplo, estradiol y progesterona. Niveles de testosterona total,
testosterona libre, SHBG, DHEA y DHT. Verifique la testosterona total, la testosterona libre y la DHT, testosterona funcional. Optimice la
Synthetic birth control and SHBG issues.
Las píldoras anticonceptivas pueden reducir el tamaño del clítoris al aumentar la globulina fijadora de hormonas sexuales, SHBG, lo que disminuye la testosterona disponible y reduce la función sexual. Una mujer decidida y enérgica puede no darse cuenta de que su estado de ánimo está plano debido a una disminución de la testosterona, que aún puede encontrarse dentro del rango normal. La duración de la elevación de la SHBG debido al uso prolongado de anticonceptivos sintéticos es desconocida para nosotros. No tiene sentido tratar a una persona deprimida como si solo estuviera triste, diciéndole, «Ya verás, aguanta, se te pasará». La tristeza es más o menos como un resfriado. Con paciencia, pasa. La depresión es como el cáncer. Bárbara Kingsolver. Optimización hormonal masculina.
Tratamientos hormonales adicionales y consideraciones. Gonadotropina coriónica humana, HCG, para hombres. Se utiliza para tratar la testosterona baja y la infertilidad en hombres. Estimula al cuerpo para que produzca más testosterona y espermatozoides. Agregar solo testosterona en hombres que tratan niveles subóptimos de testosterona disminuye el recuento funcional de espermatozoides. Clomid o clomifeno para hombres. Originalmente utilizado para problemas de ovulación en mujeres, ahora también se prescribe a los hombres para aumentar la testosterona y mantener la producción de esperma, especialmente para aquellos que desean tener hijos. La disparidad de género en las pruebas hormonales. Muchos médicos pasan por alto las preocupaciones relacionadas con la salud sexual hormonal de las mujeres, desechándolas con afirmaciones como «los niveles hormonales fluctúan demasiado». Las pruebas de hormonas sexuales y la salud generalmente solo se evalúan en mujeres.
Identificar y tratar las causas subyacentes de la disfunción sexual. La inflamación, infecciones ocultas, mala circulación sanguínea, cicatrices, pérdida de volumen tisular, y trastornos neurológicos pueden reducir la sensibilidad genital. Tratar estas condiciones a menudo puede ayudar a restaurar la función. Revisar los medicamentos que afectan las hormonas. Algunos medicamentos pueden reducir los niveles hormonales o atenuar los efectos hormonales, incluyendo diuréticos, medicamentos antiúlcera, antiepilépticos, antipsicóticos, antibióticos, por ejemplo, rifampicina y rifabutina. El finasteride se usa comúnmente para la pérdida de cabello, pero puede reducir gravemente el DHT, lo que lleva a la depresión y disfunción sexual. El anastrozol previene la formación de estrógeno, lo cual es un objetivo en oncología con algunas formas de cáncer de mama. Los hombres con reemplazo de testosterona no tendrán conversión excesiva de testosterona a estrógeno con una pequeña cantidad de esta tableta. Previene el exceso de estrógeno en los hombres, lo cual puede causar ginecomastia, es decir, pechos de hombre. Mantener el equilibrio de estrógeno. Una cierta cantidad de estrógeno es esencial tanto para hombres como para mujeres para mantener el deseo sexual. Enfoques de estilo de vida y suplementarios. Ejercicio aeróbico. Puede reducir significativamente o incluso revertir completamente la disfunción eréctil. El doctor Mokarma, investigador en medicina sexual, descubrió que la actividad aeróbica regular restaura la función sexual en muchos casos. Fuente: Podcast de el Dr. G. Lyon, YouTube, mayo de 2024.
Ayudas sexuales o juguetes sexuales y adaptación. Hay una variedad de ayudas sexuales disponibles tanto para hombres como para mujeres para mejorar la función sexual. Las opciones y tus preferencias pueden evolucionar con el tiempo, al igual que las selecciones de comida o ropa. SAME, S-adenosilmetionina, un antidepresivo de origen natural que puede ayudar a contrarrestar los efectos secundarios sexuales. Requiere vitaminas B de alta calidad para funcionar adecuadamente. Opción recomendada: Integrative Therapeutics B Complex. Incluye folato metílico, B12 metílica y dosis seguras de vitamina B6.
aumentadores de aminoácidos y óxido nítrico. L-arginina. Un metaanálisis de 47 ensayos clínicos confirmó su efectividad en el apoyo a la función sexual. Extracto de corteza de pino marítimo francés. Mejora el flujo sanguíneo al pene, corrigiendo las deficiencias de óxido nítrico. L-citrulina. Se convierte en L-arginina en el cuerpo, proporcionando un beneficio similar. Si tienes herpes,
enfoques farmacéuticos y basados en suplementos. Sildenafil, Viagra y Tadalafil, Cialis, pueden ayudar a contrarrestar la disfunción sexual relacionada con los ISRS al aumentar el flujo sanguíneo y la excitación. Mejora del óxido nítrico. Mejora de la libido, la intensidad del orgasmo y el flujo sanguíneo genital tanto en hombres como en mujeres. Evita las sustancias que interfieren con la producción de óxido nítrico, tales como enjuague bucal a base de alcohol, fluoruro en pastas de dientes y enjuagues dentales, medicamentos para reducir el ácido, TUMS, Nexium, Pepcid. Estos alteran las bacterias orales e intestinales, que son esenciales para convertir los nitratos dietéticos en nitritos, un precursor del óxido nítrico. Si alguno de estos tres productos anteriores es necesario, usa un probiótico oral NatureWise a diario y un producto de n1suno.com, NOBITS, a diario. Óxido nítrico y función sexual. Perspectivas del Dr. Nathan Bryan. Nathan Bryan, PhD, es un investigador líder en el metabolismo del óxido nítrico. Aquí están algunos de sus suplementos probados para aumentar el óxido nítrico. Pastillas que liberan óxido nítrico con un sabor agradable. Paquetes de polvo NOBITS mezclados con agua para una rápida absorción. Si son demasiado caros, usa lo que puedas permitirte a diario. Dosis sugerida. Individuos saludables, mañana y tarde. Individuos con problemas de salud, dos veces al día evitando la tarde, para prevenir el insomnio. Soluciones herbales, sintéticas y nutricionales propuestas para la disfunción sexual. Alpinia galanga, un miembro de la familia del jengibre. Decocción de peonia glicirisina. Clomid, tomado según lo prescriba el médico.
Tribulus terrestris, asociado con el apoyo a la testosterona. Azafrán y otros estimulantes, ambos reconocidos por sus potenciales propiedades afrodisíacas. Hierbas adicionales propuestas para aumentar la testosterona. Ashwagandha, tonka thalí, shilajit, mucuna pruriens, cistanque y cinnomorium, hierba de cabra en celo, raíz de maca, extracto de corteza de pino. Consideraciones importantes. La primera es obvia. ¿Funciona para ti? En segundo lugar, ¿cuánto tiempo es suficiente para probar las opciones anteriores? El tema está fuera de nuestro alcance y puede ser diferente para cada opción. Elige marcas probadas por terceros y respetadas para garantizar la pureza y eficacia. Evita los aditivos de testosterona ocultos en suplementos no regulados. La aprobación de la FDA no garantiza seguridad. Los suplementos herbales estandarizados deben ser probados clínicamente para su eficacia en humanos. Para una exploración más profunda,
una medida proactiva de salud cardíaca. Una tomografía computarizada de la puntuación de calcio cardíaco puede ser ordenada por su médico de familia y cuesta $100. Tiene dos beneficios relacionados. Útil para todos los pacientes mayores de 45 años para detectar depósitos tempranos de calcio en las arterias coronarias. Si estos depósitos están en el corazón, también están presentes en la ingle. Ayuda a detectar bloqueos que amenazan la vida antes de que resulten en un infarto. Optimización de la salud sexual y vascular con vitaminas y hormonas. La vitamina D3 es una hormona que controla más genes que regulan la inmunidad y la inflamación que cualquier otra hormona. Eugene Shippen, autor de The Testosterone Syndrome. Usarla con vitamina K2 protege el corazón, el cerebro y los vasos sanguíneos genitales. Ayuda en la absorción de calcio para huesos fuertes. Vitamina K2, MK7, MK4. Asegura que el calcio se deposite en los huesos en lugar de acumularse en las arterias o los genitales.
La testosterona, la progesterona y el estrógeno influyen en la salud sexual. Deficiencia de estrógeno, estradiol, en mujeres mayores. Puede causar una pérdida ósea del 20% en 5 años. Afecta la función cerebral, el estado de ánimo y el deseo sexual. Los niveles bajos de estrógeno pueden aumentar el riesgo de depresión,
El estrógeno bajo puede aumentar los riesgos cardíacos, especialmente después de la menopausia. Estrógeno vaginal para mujeres posmenopáusicas. El estrógeno vaginal mejora la lubricación, la salud de los músculos vaginales, la función sexual, la salud de la vejiga. Muchas mujeres mayores de 50 años tienen estrógeno indetectable, lo que afecta el estado de ánimo, los huesos y el deseo. Terapia de ondas ultrasónicas para el flujo sanguíneo genital y la reparación de tejidos. Usada en la imagen fetal y la evaluación del corazón. Estimula el movimiento de los tejidos, alivia el dolor y forma vasos sanguíneos. Mejora la función clitoriana y peniana cuando es aplicada por profesionales capacitados. También conocido como terapia de ondas de choque.
Mantener niveles óptimos de vitamina D3 en el percentil superior 35, además los niveles de calcio en suero y de la hormona paratiroidea deben estar en el rango normal. Opciones de suplementación. Vitamina C liposomal. Crema transdérmica de magnesio. Se requiere receta médica. La forma más fuerte es de 500 miligramos por mililitro y se debe aplicar la dosis más alta tolerada, comenzando con 2 a 4 miligramos diarios. El uso de terapias avanzadas, medicamentos aprobados por la FDA y potenciadores hormonales naturales puede mejorar la salud y la función sexual tanto en hombres como en mujeres. El papel de la terapia con péptidos en la salud sexual. Los péptidos son cadenas de aminoácidos. Algunos péptidos pueden mejorar el estado de ánimo y la libido cuando se utilizan de manera adecuada. Consulte a profesionales certificados en terapia con péptidos, idealmente miembros de la Sociedad Internacional de Péptidos, quienes han documentado el uso seguro y eficaz de más de 100 péptidos, algunos de los cuales pueden utilizarse para la depresión. Factores psicológicos que afectan la función sexual. El manejo de la ansiedad es esencial. Cualquier forma de ansiedad reduce la función sexual tanto en hombres como en mujeres. La depresión es un factor importante en la disminución de la libido. La cercanía en la relación y la conexión emocional mejoran la intimidad física. Las dinámicas negativas, como la dureza, la hostilidad, la falta de respeto y la ausencia de romanticismo, pueden afectar negativamente la intimidad.
En pocas palabras, sin calma, seguridad, juego, amistad y la sensación de ser valorado, valorada, el buen funcionamiento sexual a largo plazo es difícil o incluso imposible, dependiendo de la persona y la época. La importancia de los juegos previos. Los juegos previos suelen ser un aspecto malentendido de la intimidad sexual, especialmente entre los hombres, quienes no reciben ninguna formación al respecto. La pornografía muestra una penetración rápida y un orgasmo acelerado para ambos géneros. Esto es lo opuesto a los juegos previos. En las relaciones en las que la libido de la mujer se ve afectada por el uso de antidepresivos, priorizar la intimidad no penetrativa, como el contacto físico inicialmente lejos de los órganos.
En cambio, comuníquense en exceso sobre la sensibilidad sexual y emocional, los sentimientos y cualquier cosa que disminuya o aumente la intimidad entre ustedes. Al comienzo de una relación sexual, la idea del romántico y simplista amor verdadero es profundamente equivocada. ¿Por qué? Porque en ese amor verdadero romántico, tu pareja supuestamente conoce tus sentimientos.
Capítulo 4. Terapia. Una guía rápida sobre sus fundamentos y beneficios. La terapia es altamente efectiva de dos maneras clave. Identifica y desafía los pensamientos negativos automáticos que contribuyen a la depresión, lo cual es un elemento central de la terapia cognitivo-conductual. TCC. Crea un entorno seguro y de apoyo con aceptación incondicional, similar al cuidado de una madre afectuosa. Corrección de patrones de pensamiento negativos mediante la terapia cognitivo-conductual. TCC. Muchos pensamientos negativos que alimentan la depresión son irracionales y autodestructivos, tales como: todos me odian. Nunca tendré éxito. No valgo nada. Estos pensamientos son exagerados. Por ejemplo, en mi tratamiento de un niño real que era odiado en la escuela, a tres no les agradaba. A tres les caía bien, ya que a menudo compartían el almuerzo.
y 27 no habían hecho ningún comentario. Por lo tanto, 30 no lo odiaban. La terapia ayuda a reestructurar los pensamientos negativos en perspectivas más equilibradas y basadas en la realidad, y también puede aportar habilidades para mejorar la realidad. Sanación emocional y seguridad profunda. La terapia proporciona un espacio seguro para expresar sentimientos, miedos y experiencias pasadas, ayudando a procesar el dolor emocional, la ira y el resentimiento. ¿Por qué la terapia es beneficiosa? Un terapeuta puede ayudar a manejar la culpa sin fundamento que perjudica tu productividad y fomenta una sensación de fracaso. La culpa saludable desempeña un papel vital en mantener nuestra brújula moral, formándonos como personas íntegras y manteniéndonos dentro de los límites de la ley. Por ejemplo, puede que disfrutes robar patrullas de policía. La terapia ayudará a reducir los arrestos y el tiempo en la cárcel, permitiéndote disfrutar de una mejor alimentación al evitar la comida de prisión.
La ayuda profesional es normal. ¿Te sentirías culpable por llamar a un plomero cuando se rompe una tubería? Los profesionales de la salud mental, como los psicólogos y los trabajadores sociales clínicos, son expertos en la depresión, así como los médicos tratan enfermedades físicas. Buscar ayuda es un paso lógico, no un defecto. Cualquiera que se burle del dolor de tu depresión está demostrando una falta de empatía. ¿Se atenderían a sí mismos si tuvieran un cuchillo clavado en el muslo? Para algunas personas, la depresión mayor puede sentirse tan dolorosa como una herida de cuchillo. Comencé a trabajar con adicciones en 1982 y escribí un libro de texto sobre Suboxone, el mejor medicamento para ayudar a las personas a dejar los opioides. También trato el dolor de manera agresiva. Mi padre era ginecólogo obstetra, por lo que atendía partos. Una vez dijo, «No sé cuánto duele tener un bebé, así que asumo lo peor». Como resultado, tenía una amplia gama de tratamientos para el dolor disponibles si se solicitaban. Él tenía empatía por aquello que le era desconocido. Alguien que se preocupa, pero que nunca ha experimentado la depresión, debería asumir que es peor de lo que tú describes. Por ejemplo, disfruto tratar a mis pacientes mujeres en temas de salud femenina, pero está fuera de mi experiencia porque soy hombre. Lo mismo ocurre con el dolor de la depresión. Las personas pueden preocuparse por un dolor misterioso que no comprenden. Si tus seres queridos y tu médico nunca han experimentado un dolor intenso y persistente, pueden tener dificultades para mostrar el alto nivel de empatía que mereces. Pero por favor, escucha esto. A menudo tienen un amor profundo y un verdadero deseo de cuidar, aunque tú sientas que no lo comprenden del todo. Permíteme ofrecer una reflexión. ¿Quién realmente lo entiende por completo? Creo que solo Dios.
Sí, las personas pueden simpatizar contigo, pero eso no se siente lo suficientemente profundo, ¿verdad? Cuando dices que estás cansado y aún así duermes de manera inquieta, lo entiendo totalmente. Pero no nos hemos conocido. No puedo amarte con presencia ni con relación real. Y si quieres hablar conmigo, habrá un costo. ¡Qué descarado! Lo sé. Pero tus seres queridos realmente ofrecen tanto presencia como amor verdadero, aunque de manera imperfecta. La búsqueda del amor incondicional suele crear expectativas imposibles para los amigos y los seres queridos. Puede que tengas que aceptar que tus síntomas de depresión les parezcan como árabe, pero si están intentando entender y tratando de comunicarse contigo cuando estás triste o irritable, eso a mí me suena a amor. Acéptalo. Hace años, cuando ofrecía presencia y empatía como terapeuta altamente capacitado, intentaba ofrecer un pequeño adelanto del cielo. Me adentraba en todo el trauma pasado y presente de mis pacientes. Trabajábamos juntos a través de todos los sentimientos y pensamientos caóticos para crear un cambio positivo. Por ejemplo, su amargura y sus miedos se desvanecían. Con el tiempo, se volvían personas mucho más empoderadas, más fuertes, más amables y más capaces de amar y perdonar. Se convertían en una persona diferente. Un problema habitual con mis pacientes de terapia era la ira y el resentimiento hacia sus padres. Probablemente nunca tendrás el padre que deseas, y los hombres nunca serán el padre que esperaban ser. Véase mi libro, El padre de los huérfanos, en prensa. Lo mismo ocurre con las grandes madres, los abuelos y los terapeutas.
La clave de la terapia personal y privada es la honestidad brutal en presencia de tu terapeuta. Mis antiguos pacientes, con el tiempo, aprendieron a reconocer el odio y la amargura. Estos sentimientos intensos fueron desapareciendo lentamente gracias al poder de una aceptación profunda. El apoyo firme de un psicólogo, sacerdote, pastor, rabino, amigo de la familia o trabajador social. Tú compartes tus sentimientos depresivos y ellos te ofrecen una aceptación íntima. Los cristianos creen que si compartes con Dios tus defectos de carácter y pides perdón, puedes alcanzar la plenitud. Un terapeuta que sea ateo puede ofrecer este mismo cuidado extraordinario. Mi experiencia personal con la terapia. Busqué terapia después de notar que algunos compañeros en la escuela de medicina estaban inusualmente tranquilos durante experiencias de alto estrés. Recuerdo que me sentía distanciado de mi padre y trabajamos en esa sensación de alienación y en mi enojo hasta que pude perdonarlo. Lentamente, demasiado lentamente, reduje mis expectativas idealistas sobre la manera en que mi padre ejercía la paternidad. Todavía me sorprende que la terapia y la oración hayan eliminado por completo toda la ira. Y aquello que me había enfurecido en décadas pasadas no es más que polvo.
Luego, después de la orientación, tuve muchos momentos íntimos y maravillosos con mi padre. Se convirtió en mi mentor en hormonas, guiándome cada semana durante muchos años. Fue absolutamente encantador. En medio de una sesión médica de una hora con una paciente que tenía un problema ginecológico complejo, lo llamaba. Hablábamos sobre todas las hormonas complejas o cuestiones de medicina funcional, recibía su consejo y se lo transmitía a la paciente, que estaba allí sentada, observando esta relación extraordinariamente divertida. El objetivo de la terapia para una persona con depresión es que sepa que no está sola, que es comprendida, que recibe apoyo y orientación para no tomar decisiones que aumenten su depresión. Un terapeuta capacitado ayuda a desarrollar resiliencia y a fortalecer tu núcleo emocional y tus relaciones saludables. La intimidad con el terapeuta u otro sanador finalmente se reproduce en otras relaciones. Mi sanación y mi profunda intimidad no se detuvieron con mis terapeutas o con mi padre. Se expandieron hacia mi esposa y alma gemela, Olga, otros familiares como mi querida hermana Maureen, mis hijos y viejos amigos como Mike y Dave. La conexión humana nos ayuda a soportar casi cualquier cosa, incluida la depresión, si no estamos solos. Los cristianos de todo el mundo informan que la aceptación profunda y el perdón de Dios fortalecen el estado de ánimo y reducen la depresión. ¿Has experimentado agresión sexual o física, abuso severo, trauma de guerra, pobreza, o has vivido con alguien que tenía un trastorno grave de la personalidad?
Si has experimentado un trauma, busca un terapeuta que se especialice en el trastorno de estrés postraumático, TEPT, y en la recuperación del trauma. El trauma puede conducir a una depresión mayor y al TEPT, lo que hace que el apoyo especializado sea fundamental. Encontrar al especialista adecuado o un grupo de apoyo puede ser un desafío, pero es esencial para la sanación.
Los psicólogos capacitados hoy en día utilizan técnicas comprobadas para ayudar a los sobrevivientes de trauma a sanar. La terapia de exposición gradual, en la que se comparten experiencias a un ritmo tolerable, suele ser beneficiosa. Después de exposiciones repetidas, tu memoria finalmente deja de desencadenar reacciones intensas y comienza a estabilizarse. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tienes mucho miedo a las ratas? Una rata blanca de laboratorio puede resultar inquietante. Podrías comenzar mirando una imagen de una rata, lo que te provoca bastante estrés, un 85 en una escala de 0 a 100. Después de 90 minutos, ese 85 baja a 15. Tu mente se calma con la exposición persistente. Luego puedes avanzar a ver un video de una rata hasta que el nivel vuelva a disminuir. Si necesitas un psicólogo, PhD, PSD o con maestría, o un psiquiatra, un médico, que se especialice en medicación para la depresión, adelante, busca ayuda. Considera utilizar ambos. Usar ambos puede acelerar tu recuperación.
La terapia para el TEPT o el trauma puede mejorar la alfabetización emocional y la madurez,
muchas personas reprimen su dolor, creyendo que deben aguantarse. Si esto resuena contigo, coméntalo con tu terapeuta. Este es un ejemplo de reconciliación total que puede reducir la depresión. Incluso decir, realmente no quiero estar aquí, es un excelente punto de partida. La TCC, terapia cognitivo-conductual, puede ser eficaz tanto en persona como por videollamada, como Zoom. La terapia EMDR, desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, para la depresión relacionada con el TEPT, generalmente requiere sesiones presenciales, según el criterio del especialista. El enfoque más adecuado depende de tus necesidades individuales. Coméntalo con tu terapeuta. La sanación del trauma está avanzando rápidamente, lo que conduce a tratamientos más eficaces. Sentir una conexión con tu terapeuta o psiquiatra es fundamental. Si instintivamente rechazas a un terapeuta, no siempre es culpa suya. Puede que te recuerde una experiencia dolorosa del pasado o se parezca a alguien severo de tu historia. Sin embargo, trabajar con alguien que realmente te agrade es importante para tu comodidad y para una sanación más rápida. Entrevistar al menos a 3 terapeutas es lo ideal, a menos que planees asistir solo a unas pocas sesiones, lo cual puede ofrecer beneficios limitados. Una sanación significativa requiere compromiso, tanto financiero como emocional. El seguro puede cubrir solo una parte del costo y puede dirigirte a consejeros con menos experiencia. Una pregunta clave que debes hacer es, ¿cuántos
años ha pasado usted en terapia personal? La mayoría de los terapeutas hacen un mejor trabajo después de haber trabajado y dominado sus propias emociones y pensamientos como pacientes. La información personal que comparta un terapeuta debe ser mínima y con un propósito claro. Que un terapeuta diga, mi padre murió el año pasado, entiendo tu pérdida, puede ser útil en casos poco frecuentes. Sin embargo, si con frecuencia cambia el enfoque hacia sí mismo, considéralo una señal de alerta. Un buen terapeuta rara vez debería hablar de sí mismo. No necesita saber su color favorito, sus creencias personales, ni sus intereses filosóficos.
Haz una pausa y reflexiona sobre su respuesta. El peor escenario es que te moleste, y al expresarlo, estés ayudando a crear una relación de trabajo para abordar sentimientos profundos. Mi preocupación es que, si no eres directo o directa al decir que te molesta escuchar sobre sus quesos favoritos, quizá tampoco seas directo o directa sobre una fantasía suicida que involucre el arma de tu padre o sobre tomar un frasco de pastillas para el dolor. ¿Mencionarás pensamientos sexuales riesgosos o decisiones impulsivas sobre dinero a tu terapeuta? La autora KM evitaba profundizar con sus terapeutas hombres, pero pudo trabajar bien con una terapeuta fuerte. Si no puedes ser abierto o abierta, estás perdiendo el tiempo. Algunos terapeutas utilizan historias para explicar puntos médicos. Esto puede...
Tú o tu seguro están pagando por esta atención. La mejor experiencia ocurre cuando participas activamente y compartes tus preferencias. Nadie puede leer tu mente ni conocer tus sentimientos. Recuerda que esta relación terapéutica debe apoyar cualquier tratamiento del estado de ánimo. Formación y profesionalismo del terapeuta. Algunos terapeutas carecen de una formación académica adecuada, supervisión o experiencia en terapia personal. Como profesor de psicología en una escuela de posgrado, una vez di una clase sobre las verdaderas razones por las que las personas se convierten en profesionales de la salud mental. La mitad de la clase salió rápidamente, abrumada, mientras que la otra mitad lo encontró revelador y se acercó al frente a saludarme con grandes sonrisas.
Por ejemplo, una paciente en Nueva York adoraba a su terapeuta en un centro local de salud mental, pero de repente el terapeuta anunció, «Esta es nuestra última sesión. Me están ascendiendo». Ella quedó atónita y se fue sintiéndose abandonada. Este tipo de finalizaciones abruptas brindan una atención deficiente a un paciente con depresión. ¿Cómo asegurarte de tener un terapeuta confiable? Preguntas que debes hacer antes de comprometerte con un terapeuta. ¿Está esperando algún cambio importante en el próximo año, como jubilación, mudanza o un cambio de trabajo? ¿Está enfrentando algún problema personal de salud, por ejemplo, cáncer, que pueda afectar nuestro trabajo juntos?
solicita un acuerdo por escrito que exija un aviso previo de 6 semanas antes de la finalización.
Cuidado con los terapeutas poco cualificados. Algunas personas que trabajan en el ámbito de la salud mental carecen de la formación clínica adecuada. Un título universitario por sí solo no califica a alguien para ejercer la terapia. Verifica siempre las credenciales antes de confiar tu salud mental a alguien. El papel de la fe en la sanación. Algunos psicólogos pueden no estar alineados con tu fe o tus creencias, así que comunica tus preferencias. Si valoras las perspectivas espirituales, hazle saber a tu terapeuta que prefieres evitar conversaciones que contradigan tus creencias. La sabiduría existe en todas partes. Personalmente, he aprendido ideas brillantes de ateos que son amigos cercanos, mientras mantengo mi propia fe. Todos tenemos dioses funcionales.
La fe y la terapia profesional pueden trabajar juntas. Obtuve una maestría en teología cristiana y un título en religiones del mundo para poder conectar con personas de muchos contextos diferentes. Incluso ateos, budistas, hindúes y musulmanes, a quienes he ayudado, en broma me han llamado fanático de Jesús. Me encantaba. Probablemente demasiado. Dios Todopoderoso no es frágil. Abraza tu fe durante la terapia. Durará más que una carrera, que un padre, que el apellido de tu familia, el dinero o otros 20 dioses comunes o prioridades número uno en el mundo. Sin embargo, considera que algunas creencias pueden fomentar la depresión. Por ejemplo, algunos creen que si vives con gran amor e integridad, escaparás del gran sufrimiento. Esto es profundamente falso, y aún así muchos lo creen.
Si 3 terapeutas no cumplen con tus expectativas, considera lo siguiente. ¿Son poco realistas tus expectativas? ¿Estás experimentando resistencia a la consejería? La autora KM no se relacionaba bien con terapeutas hombres. La incomodidad al principio es normal y a menudo desaparece con el tiempo. La terapia como exposición. Muchas personas se sienten incómodas al inicio, pero para la 5ª sesión a menudo se sienten significativamente más tranquilas. ¿Por qué? La exposición repetida ayuda a reducir la ansiedad y a generar confianza. Terapia desde lo alto. Un poder mayor que la depresión. Si no crees en Dios, siéntete libre de pasar.
Dejé de llorar. ¿Por qué? Porque ya no estaba solo. Años después, durante mi 3er año de la escuela de medicina, me encontraba llorando durante 1 hora cada mañana mientras oraba, sin entender por qué. Esto parecía surgir de la nada. Me lo guardé porque me sentía avergonzado. Creía que los médicos no podían permitirse ser imperfectos o débiles. Algunos de mis amigos religiosos, con buenas intenciones, asumieron que mi sufrimiento se debía a fallas personales o al pecado. Y ciertamente tenía ambos. Pero mi depresión en este caso fue causada por una condición biológica que requería tratamiento médico. La Biblia y otros textos religiosos no es un libro de texto de neurología ni de bioquímica psiquiátrica. Y en la Biblia, el sufrimiento de Job y de Jesús no se debió a su pecado. Finalmente, confié en un amigo psiquiatra. Después de solo 7 días tomando un antidepresivo, la tristeza desapareció. Eso fue hace más de 35 años. Hoy en día, todavía tomo 2 antidepresivos y me siento bastante alegre y satisfecho. ¿Cuánto tiempo debe una persona con depresión tomar medicación? Esa es una decisión que debe tomarse junto con su médico. Uno de los objetivos de la terapia es ayudarte a sentirte más fuerte. Profundizar intensamente en heridas del pasado generalmente no es útil, porque la depresión te vuelve muy sensible a muchas cosas, incluidos los dolores pasados. Explora el pasado cuando la depresión ya haya quedado atrás. El poder de la presencia. Una vez trabajé con un astuto empresario de California que había servido en Vietnam. Se vio abrumado por el terror cuando su crucero se acercaba a ese país.
Estaba desolado y lloraba de manera incontrolable. Aunque yo mismo no había servido en Vietnam, sentí una profunda compasión y cuidado por él. La depresión a menudo te lleva a aislarte de una presencia amable, que en última instancia